el Valle de Almanzora, un río que atraviesa la comarca, que es el que da el nombre al, al valle, es el río Almanzora. Evidentemente es un río seco que lleva agua muy poquitas veces al, al año, pero que al norte y al sur del río pues tiene dos sierras bastante grandes, la Sierra de la Estancia al norte, con alturas que llegan casi a los 1.800 metros, y al sur pues la Sierra de, la, de los Filabres, que la verdad es que es una joya donde la gente puede hacer senderismo, donde existe una masa forestal junto con la sierra contigua, que es la Sierra de Baza, que es la segunda masa forestal más grande de Andalucía después de Sierra de Cazorla, con varias alturas superiores a los 2.000 metros, y donde, de donde bajan varios ríos pequeños que llevan agua casi todo el año, excepto en el verano. Con lo cual el paisaje que encontramos en, a nivel de naturaleza contrasta con todo lo que puedes encontrar en el resto de la provincia.
Que imaginamos que una parte, no sé si mucha, pero una parte de la gente que haga turismo ahí por esta zona, por el Valle de Almanzora, el tema de lo que se llama el turismo activo, ¿no? De poder ir andando en bici, buscando animales o incluso los cielos, será como una parte importante de los que visitan, ¿no?
Sí, sí, sí. Por ejemplo, tenemos una vía verde, ¿no?, a lo largo de paralela al río, ¿no?, de la antigua vía ferroviaria, que aquí en la comarca hay 36 kilómetros, pero que la vía viene de la provincia de Granada y desemboca en la provincia de Murcia, con más de 100 kilómetros de longitud. Uh-huh. Pero claro, desde esa vía hasta hacia las dos sierras, hay senderos de todas clases y de todos colores. O sea, una de las actividades que más se realiza aquí en la comarca son esas actividades de senderismo, ¿no? Y bueno, y de carreras de estas de montaña, de, ¿no?, de las actividades deportivas hay múltiples. Uh-huh. Y una cosa destacada, ¿no?, en la zona alta de la sierra, de esta de los Filabres, está el observatorio astronómico de Cara Alto, que uh-huh. es el más importante de la Europa continental. Y ahí mismo se pueden hacer también actividades de astroturismo. O sea, que la gente puede visitar el observatorio por dentro de día y puede conocer esas cúpulas enormes, gigantes, que hay 5 cúpulas, y puede ver cómo trabajan los astrofísicos por la noche, ¿no?, con esos macrotelescopios, ¿no? Hay uno de hasta 3 metros, que es el que se puede visitar, tiene una óptica de 3 metros, que eso es impresionante. Y los astrofísicos te van contando cómo trabajan los astrofísicos por la noche, ¿no?, en la observación de las estrellas.
Que además estoy pensando por el tipo de turismo del que estamos hablando, por las localidades que se visitan, no va a ser ni muchísimo menos un turismo muy masificado ni muy numeroso, con lo cual también es poder visitar los terrenos, visitar distintos puntos de Andalucía, en este caso el Valle de Almanzora, un poco en tranquilidad y en paz, sin mucha masificación, ¿no?
Sí, sí, como es normal, una comarca que no está explotada turísticamente, no está masificada, la gente no la conoce tanto, pues nuestro turismo, pues está claro que es un turismo para ir mucho más relajado, ¿no? No tiene esas aglomeraciones. En muchos casos, pues lo que tienes que hacer es consultar y hacer reservas de las actividades con tiempo para poder para ver si te pueden llevar a los sitios, porque no puedes juntar rápidamente a lo mejor grupos para hacer. En el caso del observatorio de Cala Alto, pues tiene una planificación y una actividad que sí la hace mucha gente, ¿no? Uh-huh. El resto de las actividades pues no suelen ser actividades masificadas, ¿no? Con lo cual pues puede hacerla. Sí, aquí la gente viene básicamente a relajarse y a estar en la naturaleza.
Sin duda, otra de las cosas que hemos dicho antes en la, digamos, nuestra presentación, Luis, que es significativa, muy representativa de la zona, el tema del mármol, que también me gustaría preguntarte un poco por esta tradición que hay en todas las localidades de la zona, y también un poco desde un punto de vista turístico, qué se puede hacer o disfrutar con este elemento tan propio de vuestro terreno.
Pues una cosa curiosa, porque es la industria que está en el corazón de la comarca y que da trabajo a muchísima gente aquí en nuestra comarca. Gracias a esa industria nosotros podemos, digamos, vivir bastante cómodamente, ¿no? Porque si no estuviera la industria seguramente habríamos emigrado, como en otras zonas de España que se han quedado desiertas de gente. Uh-huh. Pues el mármol de Macael se conoce en todo el mundo. Está en la Alhambra de Granada y está en edificios que nosotros nos quedamos sorprendidos, pero aquí ya desde la comarca se está exportando a todo el mundo, y los mejores sitios, los mejores hoteles, está el mármol de Macael. En torno a esa industria, según fue cayendo con la crisis de la construcción y todo eso, empezaron a reconvertirse en lo que es el turismo industrial y pensaron que podía ser una cosa interesante explicar a la gente cómo era el proceso de elaboración del mármol y de extracción en las canteras. Entonces crearon un centro de interpretación que ahora se ha convertido en el Museo del Mármol, y te explican todo el proceso de la piedra, pero es que te llevan a la cantera, te enseñan cómo es una cantera, cómo se explota la cantera, cómo se trabajaba antiguamente, y después de ver todo el proceso de la piedra, vas a un taller, a unos talleres de artesanía, donde ves cómo trabajan y cómo pues, hacen un mortero, una chimenea o hacen una imagen, ¿no? Y ves cómo la piedra la extraen y luego se convierte en una obra de arte. Con lo cual ves el proceso completo de la piedra. La verdad es que es una experiencia única que eso no la encuentra en ningún sitio.
Pues nada, para aquellas personas que piensen que hemos contado todo de Andalucía, que conocen todo, seguro que con la charla que hemos tenido contigo, Luis, van a descubrir o a reconocer lugares que poder visitar, naturaleza, cultura, gastronomía, arquitectura en este valle de Almanzora. Si te parece, seguimos hablando en futuros programas para seguir contando a nuestros oyentes en toda Andalucía cosas por conocer ahí en vuestra zona. Luis Pérez, muchísimas gracias por estar con nosotros y seguimos en contacto.
Muy bien, muchas gracias a ti, Eduardo. Sunshine and I'll waste my time. Give me sunshine and I'll waste my time. Give me sunshine and I'll waste my time. Give me sunshine and I'll waste my time.
Destino Andalucía con Eduardo Ramos. Radio Andalucía Información y Canal Sur Radio.
Situamos la zona norte de la provincia de Granada para hacer geoturismo, una forma de ver rutas desconocidas, paisajes e historias donde ser consciente del valor geológico de este territorio, de sus minerales, de su roca, de su flora y también de su fauna, ¿por qué no? Una ruta guiada interpretada por profesionales que ofrecen incluso plus porque ofrecen algún tipo de actividades, por ejemplo, un paseo en kayak, un picnic saludable o relajantes baños termales. Hablamos a esta hora con María Luisa Puertas, que es de la empresa Green World, que trabaja en todo este entorno. María Luisa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Una empresa, la vuestra, que sobre todo hace geoturismo. Para aquellos que nunca hayan escuchado este término, ¿de qué estamos hablando con el geoturismo?
Pues el geoturismo es un tipo de turismo de naturaleza que lo que hace es explicar el paisaje que se ve en el territorio donde se encuentre y que concretamente en la zona donde yo vivo, mediante las 10 rutas geológicas interpretadas que tenemos, explicamos más de 40 millones de años de historia geológica y enseñamos a nuestros clientes a respetar, cuidar y proteger y comprender el paisaje, pero con otro ojo, dándole nociones básicas de geología que le permitan comprender el entorno que están visitando.
Me habla solamente de, porque estás contando, 10 rutas que ofrecéis ahí en la Sierra Norte de Granada, Baza, Castil, o sea, en una zona muy concreta de Andalucía, incluso de Granada, hay una cantidad de posibilidades enormes para conocer y descubrir, ¿no?
Exactamente, o sea, Granada es una provincia enorme, pero la zona más desconocida de Granada es la zona norte de Granada, donde se encuentra el Geoparque de Granada, y hay dos grandes sierras que son unas de las más altas de toda la península ibérica, que son Sierra de Baza y Sierra de Castril.
Para aquellas personas que nunca hayan hecho un acercamiento, por decirlo de alguna manera, al geoturismo, María Luisa, ¿qué le recomendarías como una primera aproximación a lo que estamos hablando?
Le recomendaría que se dejaran llevar, o sea, que no solamente hacer una ruta de naturaleza consiste en hacer senderismo o en caminar o hacer rutas 4x4, sino que hay que pararse para comprender el paisaje que estás viendo. Entonces el geoturismo lo que te hace es mostrar la geodiversidad tan desconocida que tiene este territorio, porque es totalmente, la geodiversidad no empapa todo lo que vemos a nuestro alrededor, porque en este territorio podrás descubrir balán, fallas activas, fósiles, huellas de terremotos, aguas termales, cañones imposibles, minas, prados de alta montaña, aguas cristalinas, teniendo en cuenta que somos la cabecera del Alto Guadiana Menor. Y, o sea, que toda esta, todo este territorio está lleno de naturaleza y de historia.
Uh-huh. Que además, María Luisa, por lo que cuenta, es una actividad que se puede hacer todo el año, ¿no? Porque uno piensa, no, es verdad que los meses de calor, pues no se puede salir al campo. Porque, claro, si hablamos de que hay actividades en calle, hablabas de aguas termales, o sea, que hay opciones para los 365 días del año, ¿no?
Sí, sí, los 365 días del año se pueden hacer prácticamente todas las rutas, excepto las rutas del desierto, donde, bueno, dependiendo si hay lluvia o algo así, pues no se puede uno adentrar en el desierto, pues porque es totalmente peligroso. Pero normalmente casi siempre se puede hacer toda la ruta durante todo el año, teniendo en cuenta que aquí en esta zona cada vez llueve un poco menos, la verdad.
Uh-huh. Oye, y para los más pequeños, ¿hay también como ruta específica, a lo mejor pensando en un público más infantil, o pueden adaptarse más o menos a todas las cosas que hace, o cómo tiene un poco pensado
sí,
el segmento?
Sí, 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 todos los, o sea, también realizamos rutas con centros educativos. Y sí, o sea, que la adaptamos todas las rutas al público que nos visita. A los centros educativos le hacemos rutas, por ejemplo, en la falla de Baza, y le enseñamos la geología en el in situ, y le enseñamos a trabajar allí en el campo. Y bueno, o sea, que sí, que lo adaptamos a todos los tipos de edades y tipos de personas.
El tipo de ruta más o menos que ofrecéis, has comentado que eran por lo menos 10, o sea, que son muchas, habrá muchas casuísticas, pero son a lo mejor de un rato, de una mañana, de un día entero, un fin de semana, ¿cómo es más o menos, o incluso más días, cómo es más o menos lo que tú planteas para los clientes?
A ver, lo que yo planteo para los clientes, normalmente cuando los clientes vienen por primera vez a este territorio, lo que yo les planteo primero es que hagan una especie de circuito, o sea, para ver diferentes zonas en una mañana o en un día completo. Y cuando ya quieran profundizar más en determinados aspectos, pues entonces ya hacer una ruta individual, que cada ruta aproximadamente dura entre unas 4 o 5 horas. Uh-huh. Dura cada ruta de, pueden ser senderistas, en 4x4, mixtas. Uh-huh. Y teniendo en cuenta que en cada ruta también, o sea, tiene un plus, que son un picnic saludable, kilómetro cero, con productos locales de aquí del territorio, y donde la gente puede disfrutar compartiendo momentos mientras disfruta de un desayuno saludable o una comida o una merienda en un entorno paradisíaco, la verdad.
Totalmente. Oye, quería preguntarte, ya hemos comentado alguna de las actividades, ha dicho los Badlands, a mí personalmente, a lo mejor por la imagen que uno tiene, interior de Granada, piensa como en lugares secos, pero claro, me llama mucho atención el tema de las aguas, ¿no? Que te preguntaba antes un poco el tema de los baños, el tema del kayak. ¿Es una de las fortalezas? ¿La gente acude ahí también a hacer este tipo de actividades o no van tanta gente a hacerlas?
Sí, sí, hay mucha gente que va a hacer el tipo de actividades en kayak, que se hace en el Pantano del Negratín. Muchísima gente va, y también en el Pantano del Portillo, allí en Castril, hay mucha gente que va a hacer actividades en calle. Y luego el tema del agua, pues es que, aunque parezca que no, la zona norte de Granada es la cabecera alta del Guadiana Menor, o sea, el afluente principal del río Guadalquivir, que cruza toda Andalucía, y toda el agua nace aquí, en el norte de la provincia de Granada. Entonces hay un montón de agua.
Pues nada, María Luisa Puerta, de la empresa Green World, muchas gracias por estar con nosotros, por acercarnos un poco a toda esta información que aúna tantas cosas, ¿no?, en el Geoparque de Granada y rutas alrededor, y que tengan muy buena semana. Un saludo.
Igualmente, gracias por contar conmigo. Un saludo.
Activa tu modo verano en Barceló Hotel Group con descuentos de hasta un 40% en barceló.com. Desactiva tus notificaciones y no pienses en nada. 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 Porque el verano te sube el brillo y saca una versión de ti que nos encanta tener cerca. Activa tu modo verano en barceló.com.
Turismo, viajes, ocio, escapadas. Destino Andalucía.
Y continuamos con una pequeña propuesta, una píldora que llamamos en el formato radiofónico, para salir al campo, a nuestro rico entorno natural, proponiéndoles una idea que puede servir tanto para mayores como para pequeños, que es el senderismo y el amor al aire libre y a la naturaleza. Muy cerca de la capital malagueña, en Alhaurín de la Torre, hay un espacio ideal que cumple este objetivo, la Ruta de Jarapalos, que nos lo cuenta nuestra compañera Claudia Hernández.
Nos adentramos hoy en la Sierra de Mijas para completar una ruta de unas 4 horas de duración
que se puede hacer tanto andando como en bicicleta. José Luis Cabrera es miembro del Grupo Prisma.
Por la parte de Alaurín, de Alaurín de la Torre, está Jarapalos, que Jarapalos es una zona donde tranquilamente los niños pueden ir perfectamente, hablamos por carriles controlados, donde están metidos en un bosque de pinos total y no tienen ellos posibilidad de perderse, siempre que no se salgan de... y tú puedes ir controlando a los niños.
El sendero empieza junto al club de tiro y alcanza un espacio conocido como el Arboretum, un jardín botánico integrado en pleno medio natural. Y la recomendación del senderista, experto para captar la atención de los niños, es contarle datos curiosos e históricos sobre la zona en la que caminan. Por ejemplo,
ahí se supone que en el tiempo de la guerra pues se escondieron los guerrilleros ahí, entonces acostaban a las tropas. Entonces todo eso hace que los niños vayan mirando constantemente como que aquello es un tema muy mucho aventura.
Muy cerquita tenemos otra opción para disfrutar con niños y personas sin mucha experiencia, el monte Jabalcuza.
Tiene un pequeño desnivel, pero no es como Jarapalos, que Jarapalo es casi llanear. Esta ruta aproximadamente pues puede tardar entre subida y bajada, te puedo decir, 4 horas. Y ahí me estoy yendo un poco arriba, me estoy yendo con ir con gente que no esté muy hecha a andar por el campo.
Una vez arriba, las vistas son impresionantes, desde la costa de Benalmádena hasta el Rincón.
Destino Andalucía en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información, con Eduardo Ramos.
Muy buenas. De fondo el ruido, los ruidos de este Museo Oxo del Videojuego. Os traigo algo muy especial. Se llama Aurora. Toma el nombre precisamente de un poema de uno de los más grandes literatos andaluces, que es Federico García Lorca. ¿Qué tiene que ver Federico García Lorca con los videojuegos, con el Museo Oxo? Bueno, pues yo creo que el que mejor no lo puede explicar es Jesús Torres, que es el creador de este videojuego que lleva el nombre de ese poema. Jesús, muy buenas.
Muy buenas, muchas gracias por haceros eco de nuestro trabajo y bienvenidas y bienvenidos a Oxo Museo de Málaga.
¿Cómo se puede aunar toda esa producción literaria y esa figura y esa reivindicación que tiene detrás también la figura de García Lorca con los videojuegos?
Pues mira, te podría dar una respuesta técnica, pero creo que la más honesta sería decirte que con muchísimo cariño, con todo el cariño que le tenemos dentro del estudio y yo personalmente a la obra y al trabajo y a la vida de Federico García Lorca, y con la esperanza de que esto que estamos haciendo se convierta en un instrumento para acercar esa poesía y ese universo onírico de Federico a los jóvenes y a los no solo tan jóvenes. Solamente con eso, con mucho cariño, es como lo hemos conseguido, creo.
Claro, un videojuego así a priori tiene una finalidad, que es divertirse, entretener, pero claro, si tiene un contenido que es llevar de la mano de Federico García Lorca por toda su estancia en Nueva York y por todo lo que le ocurrió, por toda esa transformación que sufre Federico cuando llega a Nueva York, se convierte en algo mucho más, ¿no?, mucho más potente.
Claro, la finalidad no es educativa, pero igual que la finalidad de una película no es educativa, pero nos vamos muchas veces aprendiendo muchísimo y ahorrándonos horas de psicólogo y horas de lectura cuando vemos una película histórica, una película que nos puede emocionar. Con esa misma sensación, es con la sensación con la que te quedas cuando juegas al juego. No es un juego que está hecho para que aprendas, ni por supuesto sustituir la lectura del poemario Poeta en Nueva York, pero sí creemos que te abre la puerta al mundo imaginario de Federico, que te crea la curiosidad, y nuestro objetivo es que cuando acabes el juego digas, como Leticia Araya el otro día, la reina, me voy a comprar el libro de Poeta en Nueva York. Ese es el objetivo que tenemos.
Ya vamos a hablar de la aventura. ¿Nos plantáis o nos proponéis que nos plantemos en Nueva York y que vivamos un poco, como te decía, esa historia que sufre Federico, esa transformación, ese imaginario que tiene Federico? ¿Cómo lo habéis hecho, por ejemplo, visualmente?
Es que la historia, el suceso, lo que le ocurre a Federico tiene los ingredientes de un videojuego. Es un joven que abandona su país, se mete en un barco, el Olympic, que es un hermano gemelo del Titanic, para que te hagas la idea de las dimensiones, de lo que es el pobre Federico pequeño, de Fuente Vaqueros, bajito, pequeñito, de pueblo. Se mete en un barco como el Titanic, el Olympic, y se va a Nueva York. Él piensa que va a encontrar en Nueva York con una mirada a lo mejor un poco colonialista, va a encontrar el Jardín del Edén, va a encontrar selvas maravillosas, y se encuentra el Nueva York del crack del 29, gente tirándose por las ventanas de Wall Street, la deshumanización en la época industrial, en un país en el que nadie conoce a Federico. Federico en el 29 ya es muy conocido, ha triunfado con el Romancero Gitano. Va allí, no sabe hablar el idioma. A los padres le dice que va a hablar, que va a aprender inglés. No se presenta a ningún examen de inglés. Y todo esto está documentado, muy bien documentado por estudiosas y por estudiosos. Y vive una gran aventura en las calles de Nueva York que se convierten en un laberinto. Mira, laberinto. Ya tenemos como un ingrediente para este videojuego, para esta novela visual, ¿no? Federico se pierde en el laberinto de Nueva York, a la vez que se pierde en el propio laberinto de sí mismo. Federico va a Nueva York con una crisis de personalidad, una crisis de no sabe quién es, no sabe ya qué pensar sobre sí mismo, sobre su sexualidad, sobre su forma de ser, y en Nueva York descubre la libertad de los negros de Harlem, descubre la libertad de ser una persona anónima, un fantasma en la noche, como él dice, ¿no? Y de pronto ve en Nueva York, su propio lenguaje cambia, y donde la gente ve edificio, él ve grandes columnas de cieno. Donde ve gente gritando, él ve un naufragio de sangre. Y empieza a cambiar toda su poesía, que era muy tradicional. La luna viene a la fragua con su polisón de nardos. Empieza a cambiar una poesía completamente surrealista. La mujer borda viene arrancando cabezas de las palomas por las esquinas. O sea, imagínate el cambio que de pronto sufre Federico. Todo eso lo transformamos con ingredientes de juego en un videojuego. Se decía, el laberinto, acertijos, decisiones narrativas. Hay un momento en el que también se dice, oye, la voz de Nueva York, que es una de las cosas que también dice Federico en sus poemas, y a veces para resolver en los laberintos tienes que escuchar la voz de Nueva York en el videojuego, canciones, lo que van sonando, las músicas, las voces, y te van dando la pista. Y a la vez, cada uno de los 10 niveles del juego corresponden a 10 poemas del poemario de Poetas Nueva York. Hemos hecho una traducción del universo de Federico en cada uno de estos 10 niveles. La función que tenemos no es pedagógica, pero está intrínseca en nosotros, porque somos compañía de teatro. Nosotros empezamos a hacer videojuegos en la pandemia, cuando de pronto cerraron los teatros y cerraron los colegios. Los profesores y profesoras nos seguían pidiendo material para trabajar online, pero no queríamos darles vídeos de las obras de teatro, y empezamos a hacer pequeñas experiencias gamificadas, es decir, pequeños videojuegos relacionados con las obras de teatro que teníamos en ese momento.
Pero tendréis que tener algún conocimiento de videojuegos, porque del teatro a los videojuegos no se puede dar un salto así tan fácil, ¿no?
Yo me encerré el primer día de pandemia y empecé a hacer un máster de videojuegos. Dije, esto va para largo. Lo de los 15 días yo no me lo creo. Esto va para largo, te lo prometo. Y empecé.
¿De la nada?
De la necesidad, ¿sabes? Esto se llama hambre, ¿sabes? Se llama, claro, te cierran los teatros y dices, es que esto, cuando volvamos, la gente no va a querer entrar, meterse en un teatro, como pasó además. El mundo del teatro, de las artes escénicas, lo hemos pasado muy mal después de la pandemia. La pandemia todos lo pasamos mal, pero después de la pandemia, con los aforos limitados, con la gente con el miedo y con las pocas ganas. Yo mismo no tenía ganas de meterme en un teatro después de haber estado 3 meses encerrado en casa. ¿Cómo hemos sobrevivido? Reinventándonos. ¿Qué podemos hacer? Material online para el profesorado. Desgraciadamente ahora todo lo online en un año se ha demonizado y las pantallas son enemigas y en los colegios no se pueden meter pantallas. Creo que lo honesto es que cuando los jóvenes ahora en su tiempo libre quieran ir a las pantallas, a internet, encuentren material de calidad y contenido cultural como el que nosotros estamos haciendo.
¿Cuánto tiempo habéis tardado en transformar esa idea de pandemia en el videojuego?
24 meses hemos tardado en hacer este videojuego. Cuando el director técnico, la gente que iba sumándose al equipo, me decía, no, es que si quieres que Federico levante los brazos, esto es un mes, que quiere que se arrodille, es otro mes. Claro, era como, pues que no se arrodille, pero que vamos a acabar esto ya.
Una idea maravillosa, una propuesta muy bonita, enhorabuena, de verdad, qué valientes.
Nada, muchas gracias, espero que la gente lo pueda disfrutar. Es un videojuego que está a un precio además muy democratizado, muy asequible, muy, 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 muy bajo, porque nuestra intención, si hubiéramos querido ganar dinero, hubiéramos hecho otro videojuego, no vamos a hacer uno sobre Federico. Es que esto llega al máximo número de jugadores y de jugadoras posible.
Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información, Destino Andalucía, con Eduardo Ramos.
Último programa de este Destino Andalucía antes del inicio del verano. Fernando Ariza, como cada semana, nos trae propuestas turístico-musicales a disfrutar por toda nuestra comunidad autónoma. ¿Dónde nos llevas hoy, Fernando? ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola Edu, nos vamos rápidamente de turismo musical hasta Baños de la Encina. Y te digo rápidamente porque en unos minutos comienza la 15ª edición del festival Sweet Cotton. algo así como algodón dulce. Durante dos días, hoy y mañana, el Parque de Santo Cristo de esta localidad, Baños de la Encina, situada en la comarca norte de Jaén, dentro de Sierra Morena, se convierte en el paraíso del blues andaluz y también nacional. Este festival es un referente, ¿eh?, ya para los amantes de los sonidos de Nueva Orleans, de Chicago, de Nashville, es decir, el soul, el country o el blues de raíces norteamericanas. Hoy viernes actúan los granadinos de Fixed Trio y los vascos Mississippi Queen and the Wet Dogs. Y el sábado es el plato fuerte porque hay conciertos al mediodía y también por la noche. Por allí van a pasar Gonzalo Portugal, Coco Jean and the Tunis, nuestra amiga Ángela Judú, los granadinos Freebirds y los jienenses de Linares, redentores del blues. Aquí nos paramos para escucharlos un poquito, una banda surgida en 2019... según ellos, con la misión de revitalizar el blues en nuestra tierra. Todavía no tienen nada publicado, pero no paran de actuar, así que esto que estamos escuchando es sonido en directo. Redentores del blues van a estar, como digo, este fin de semana en el Sweet Cotton de Baños de la Encina.
Sigan escuchando la radio pública andaluza, sigan con nosotros cada semana aquí en Destino Andalucía, en Canal Sur Radio.
Pues ahora sí que sí, nos vamos con la alegría de saber, por supuesto, que esto continúa y que todo lo vivido sigue latiendo. Y sigue latiendo el lunes con la tarde del verano. Así que muchísimas gracias por esta temporada, por escuchar, por acompañarnos y por confiar en nosotros. Un beso enorme. Feliz verano. Adiós.
Yeah. El verano saca una versión de ti que nos encanta tener cerca. Activa tu modo verano en Barceló Hotel Group.